Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas, Infomed. Profesora, máster en ciencias, Ileana Armenteros Vera, ili@infomed.sld.co. Conferencia tema 5, conceptualización de las fuentes de información, fuentes no documentales. Objetivos específicos: conocer los conceptos de cada una de las fuentes de información no documentales como mecanismo para discernir cuál va a utilizar para los diferentes momentos de una investigación. Contenidos, tema 5, conceptualización de las fuentes de información, fuentes no documentales. No todas las fuentes de información recogen el mismo tipo de datos. Unas nos dan los conceptos, otras nos dan la actualidad de la ciencia, otras nos dan los temas legales, otras nos dirigen hacia fuentes primarias y otras nos muestran de la mano de los expertos la información primaria de sus investigaciones y así. Están las que nos transmiten información de segunda mano, o sea, información producto del procesamiento de la información de documentos primarios. Hay fuentes de información que no son documentales, pero que nos transmiten información fundamental en todos los procesos de la vida, y esas están formadas por el hombre, las instituciones y los elementos naturales. Entre las fuentes no documentales tenemos las institucionales, que una es la universidad, institución destinada a la enseñanza superior, aquella que proporciona conocimientos especializados de cada rama del saber, que está constituida por varias facultades y que concede los grados académicos correspondientes. Está la sociedad científica, que es una asociación de profesionales, investigadores, especialistas o eruditos de una rama del conocimiento o de las ciencias en general, que les permite reunirse, exponer los resultados de sus investigaciones, confrontarlos con los de sus colegas o especialistas de los mismos dominios del conocimiento y difundir sus trabajos a través de publicaciones especializadas. Están los museos, que es un lugar donde se guardan y exhiben colecciones de objetos de interés artístico, cultural, científico, histórico, etc. Suelen ser gestionados por instituciones sin ánimo de lucro que intentan difundir los conocimientos humanos. Están los archivos, que son los edificios o locales donde se conservan los documentos ordenados y clasificados que producen una institución, personalidad, etc. en el ejercicio de sus funciones o actividades. Están las bibliotecas, cuya palabra proviene de los vocablos griegos biblion, libros, y teca, depósito o caja. A pesar de su etimología, una biblioteca no es un mueble o un edificio para guardar libros, sino una colección de libros debidamente clasificados y ordenados para la lectura y la consulta del público, especialmente estudiantes, investigadores y amantes de la lectura. Están los organismos internacionales como entidades cuyos integrantes objetivos no pertenecen a un único país. Lo habitual es que los integrantes de esta clase de organismos sean distintos estados nacionales que trabajan en conjunto para coordinar ciertas políticas o para aunar esfuerzos con una meta común. Están los organismos no gubernamentales, que se tratan de entidades de iniciativa social y fines humanitarios que son independientes de la administración pública y que no tienen afán de lucro. Están los hospitales como espacios en el que se desarrollan todo tipo de servicios vinculados a la salud. En estos recintos, por lo tanto, se diagnostican enfermedades y se realizan distintos tipos de tratamientos para restablecer la salud de los pacientes. Y están los bancos como entidades financieras que se dedican a la administración de dinero y ofrece servicios como el depósito de valores y el préstamo de capital. El sistema bancario, también conocido como banca, es el conjunto de los bancos que operan dentro de una economía. Aquí tenemos ejemplos de fuentes de información no documentales institucionales. Pasemos a las personales. Entre las personales tenemos al investigador, que es alguien que lleva adelante un proyecto orientado a la búsqueda de conocimiento y al esclarecimiento de hechos y de relaciones. Pueden trabajar en el ámbito académico, docente, industrial o gubernamental, o también en instituciones privadas con o sin fines de lucro. Y en lo básico, se dedican de lleno a la investigación científica. Tenemos a los científicos como personas que se dedican a las ciencias. Existen numerosas profesiones cuyo ejercicio convierte al sujeto en científico, aunque por lo general se asocia al término de las ciencias que se desarrollan en laboratorios. Están los catedráticos, que son los profesores o investigadores que tienen que haber pasado una serie de requisitos para alcanzar dicho puesto, el más alto en el escalafón docente de una universidad. Están los maestros, personas que enseñan, que dedican su profesión a la docencia o brindan enseñanza a través de su ejemplo de alguna forma determinada. Están los artesanos, que realizan labores manuales y se dedican a vender sus productos de forma particular, sin intermediarios. Muchas veces incluso trabajan bajo demanda, elaborando piezas a gusto de sus clientes. Generalmente los fines de ese trabajo son artísticos, la pasión por una tarea más que el resultado monetario de la misma. Dicho esto, es importante aclarar que, dada la etimología de la palabra, un artesano es un artista con las manos. Están los técnicos, que son aquellos que dominan una técnica. Puede tratarse de un grado o calificación al que se accede a partir de la educación formal, como en el caso de los técnicos químicos o técnicos en radiología. El técnico conoce diversas herramientas, ya sean intelectuales o físicas, que le permiten ejecutar la técnica en cuestión. Y están los gerentes, como personas que coordinan y supervisan el trabajo de otras de tal forma que cumplan con los requisitos de la organización. Las organizaciones o empresas estructuradas suelen tener gerentes de primera línea, gerentes de nivel medio y gerentes de nivel alto. Las formas de comunicación entre las fuentes personales en la era actual ya no solo se centran en la telefonía ni en el correo postal común, sino que hay otras formas de comunicación y cada una de ellas constituye una fuente de información primaria. Está el correo electrónico, que es una forma rápida y práctica y sobre todo económica de enviar y recibir mensajes de cualquier lugar del mundo, siempre y cuando ambos, remitente y destinatario, se encuentren conectados a este servicio. Y es, sin lugar a dudas, una de las aplicaciones de Internet más utilizadas, pues se le conoce también como el primer carril en el ciberespacio. Están las listas de discusión electrónica, que tienen una larga historia, que data desde los principios del Internet. El programa más conocido para el manejo de estas listas de discusión se llama Listserv, y en muchos casos este nombre genérico se utiliza para todos los programas de este tipo. Otros términos utilizados para este tipo de sistema son listas de correo, discusiones en línea y conferencia electrónica. Todos ellos son esencialmente lo mismo. Están los grupos de noticias, que en el ciberespacio se producen encuentros de seres humanos que se organizan en estos espacios virtuales a efectos de interactuar alrededor de algún tema específico. Y está el chat, muy utilizado, que constituye uno de los más populares de Internet, donde a través de un protocolo de comunicación, las personas pueden comunicarse en tiempo real, independientemente del lugar donde reciben o vivan. Pasemos entonces a las fuentes de información no documentales e impersonales, donde tenemos los equipos médicos, los de diagnóstico, los reactivos químicos, el agua, el metal, la flora y la fauna. Detengámonos en cada uno de ellos. Los equipos médicos son cualquier dispositivo usado para diagnosticar, curar o tratar una enfermedad o para prevenirla. Van desde pequeños y simples, como un medidor de glucosa en la sangre, a grandes y complejos, como un ventilador mecánico. En cuanto a los equipos de diagnóstico, es el sistema para determinar las necesidades de reparación o mantenimiento de un equipo. Diagnóstico técnico consiste en un sistema mediante el cual se determinan las necesidades de mantenimiento o reparación de un equipo, comparando sus parámetros de funcionamiento con los establecidos por el fabricante. Veamos el reactivo químico, que es toda sustancia que interactúa con otra en una reacción química y que da lugar a otras sustancias de propiedades características y conformación distinta, denominadas productos de reacción o simplemente productos. Por tratarse de compuestos químicos, los reactivos se pueden clasificar según muchas variables: propiedades físico-químicas, reactividad en reacciones químicas y características del uso de este reactivo. El agua, que es la sustancia líquida sin olor, color ni sabor, que se encuentra en la naturaleza en estado más o menos puro, formando ríos, lagos y mares, ocupa las 3/4 partes del planeta Tierra y forma parte de los seres vivos. Está constituida por hidrógeno y oxígeno, H2O. En cuanto al metal, es el cuerpo simple, generalmente sólido a temperatura ambiente, que es buen conductor del calor y de la electricidad y que tiene un brillo característico y que se emplea a menudo en aleación con otro metal en la fabricación de numerosos objetos. La flora es el término que se refiere al conjunto de especies vegetales que nacen de forma natural o cultivada por las personas que pueblan una región determinada, por ejemplo, un continente, clima, sierra, etc. La descripción de esta, su abundancia, los periodos de floración, y etc. Y la fauna, que es el conjunto de peces animales, especies animales que habitan en una región geográfica, que son propias de un periodo geológico. Esta depende tanto de factores abióticos como de factores bióticos. Entre estos sobresalen las relaciones posibles de competencia o de depredación entre las especies. Los animales suelen ser sensibles a las perturbaciones que alteran su hábitat. Por ello, un cambio en la fauna de un ecosistema indica una alteración en uno o varios de los factores de este. Las fuentes de información no documentales e impersonales, al ser analizadas, nos transmiten información para cualquier investigación que estemos realizando. Por eso es que son consideradas también fuentes de información.